Europa ya nos echa la de las bajas de hoy, nos echa la culpa a nosotros.
Las bolsas de Asia-Pacífico abrieron hoy con bajas de entre el 4 y el 6%. Fútbol, perdió River y los hinchas se fueron abochornados. Cayeron en el Monumental por 2-1 frente a las Chivas de Guadalajara. En Núñez ya se habla del Tolo Gallego como reemplazante de Diego Simeone. También perdió Boca 2-0 ante el Internacional de Porto Alegre. Argentinos Juniors le ganó 1-0 al Palmeiras por la Copa Sudamericana. Atención automovilistas, accidentes en Billinghurst y Santa Fe en el barrio de Palermo. Un auto chocó contra un taxi, perdió el control y se incrustó en un edificio. Los heridos fueron derivados a un hospital cercano. -15.8 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al largo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hemos aquí en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente amiga que ha venido a ver este programa. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, buenas noches.
Y a Gillespie, que están aquí. Y en este momento terminan de vestirse. Patricio, por favor, sí. Dé cuenta de nuestras próximas actividades, como así también de las de nuestros amigos.
Muy bien, estaremos toda la semana, lo que queda de ella, mañana y pasado, aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660.
En la sala pequeña estaremos tanto mañana como pasado.
¿Ah, sí? ¿Confirmado eso?
No. No sabía.
Pero me dicen que sí, sí.
Sí, confirmo.
Su intuición es así.
Bien.
Pero bueno, seguimos estando en Corrientes 1660, entrada libre y gratuita, como siempre. En noviembre, las novedades son, en principio, que usted va a andar por España.
Sí.
Dando charlas, 20 y 21 son las que tenemos confirmadas.
Sí, creo que ya están confirmadas todas, pero no sé.
Pero no tenemos todos los datos.
No tenemos todos los datos.
El 20 es en Toledo, de noviembre.
Ya informaremos.
Y el 21 en Ciudad Real, vamos a dar un dato más preciso. Seguramente más adelante. Le cuento, Federico Mizrahi y Luis Longhi van a estar con Demoliendo Tangos.
Sí, sí.
El Mizrahi. Viernes a las 9 de la noche.
¿A dónde?
Ahí en el Vesubio.
En el Vesubio, y mañana está el Pollo Mactas en el Vesubio, a la misma hora.
Ah, mire usted.
Donde antes servían chocolate con churros, ahora no.
Es Corrientes 1187.
Demoliendo Tangos el viernes y el Pollo Mactas el jueves, que es mañana. Uh-huh. Digo yo en el orden inverso.
Uh-huh. Está bien. Así,
bueno, ¿el Vesubio que es una confitería histórica de Buenos Aires o nueva?
No sé.
¿Es de los bares notables o no?
Pues, ¿qué son los bares notables?
Los bares notables les dieron unas placas a... El Tortón y el Café de los Angelitos.
Creo, ajá, que el Británico, el Parque de Sama.
¿Y qué significa?
Confitería Las Violetas.
Ajá.
Y creo que tienen como un, en principio, una chapa de notable.
¿Qué es lo que los hace notables?
¿La antigüedad?
O... Cierta antigüedad.
Cierto estilo, calculó yo. Sí. Cierta permanencia o cierta pertinacia en su... Aquí, comercial, sí. Aunque bueno, pongamos por caso el Café de los Angelitos, es como el Hacha de Rivadavia, ¿no? Primero le cambiaron el filo y después el mango.
Uh-huh.
Así que no sé si será el Café de los Angelitos.
Quedó poco de aquel, están en el mismo lugar.
Sí, qué sé yo si están en el mismo lugar.
Bueno, el Bar La Paz, ¿se acuerda?
El Bar La Paz.
Sí, sí, sigue estando aquí, a tiro de piedra de este lugar.
También, tradicional, pero cambió la fisonomía.
Cambió la fisonomía.
Modernísimo ahora.
Sí, sí, quedó fantástico. Mucha fórmica, mucho...
Mucho potus.
Sí, mucha planta artificial.
Dicroica. Televisores.
A mí me regalaron los del Café La Paz cuando estaban por modificarlo, una taza y un platito. Ya se me rompieron.
Que decía La Paz.
Sí.
¿Y por qué se la rompió? ¿Tomaba usted café ahí? ¿Lo usaba o lo tenía de así de decoración?
No, yo lo tenía de decoración, pero alguien lo usó y lo rompió. Y no sé quién, porque nadie me lo ha querido decir. De golpe desapareció.
Yo no fui. Yo estuve, lo vi, bueno. Pero estaba entero el platito ahí.
Bueno, no sé, el caso es que se rompió. Bueno, no importa, esas son todas las noticias que tenemos.
Bien, ahí, bueno, clásica y moderna, no sé si es bar notable, puede ser que sí también.
Sí, agreguemos, qué sé yo, ya que
allí estamos. Va a estar la Biorlegui.
Pero van a empezar a no notarse si son muchos.
Claro, son todos notables.
Claro.
Bueno, Karina Biorlegui y los primos Gavino sí se van a presentar en clásica y moderna con una trasnoche de tango y fado. Esto va a ser
estos
el
tangos
sábado.
Estos fados.
Sí.
Muy bien.
El sábado a las 0:30, el sábado pasada la medianoche, Callao 892, ahí está clásica y moderna, y también estará Biorlegui en ese foro.
Voy a tocar en el San Isidro.
¿Cuándo?
¿Ahora? Pero no ahora.
Ah, yo pensé que se iba. Como vi que no. Se levantaba y se brillaba un poco.
Este fin de semana no, el próximo está confirmadísimo. Auditorio de San Isidro.
¿Pero que el próximo, todo el fin de semana va a tocar o solamente un día?
El sábado.
¿El sábado? ¿A qué hora?
Ya es mucho pedir.
Ese es el problema. Todavía no combinamos bien la hora, pero a la noche, cuando la gente ya...
Yo le tengo una mala noticia para España. Es a la mañana. Porque es en...
Para usted es mala noticia.
Muy mala noticia. Son foros universitarios.
¿Y cómo va a ser?
¿Qué sé yo cómo voy a hacer? Daré las charlas dormido.
O las graba y las pasa por video.
Bueno, no sé.
¿Pero a la mañana muy temprano o a la mañana hablamos?
Todavía no me lo dijeron, pero cuando dicen a la mañana...
Pero mire que los españoles almuerzan como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde están almorzando.
Sí, pero la mañana sigue siendo la mañana. Bueno, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer?
Cuénteme algo interesante.
Es así. Bueno, yo no sé, yo tenía... Hay una cosa que escuché hoy... pero también escuché otras veces, que es el... Yo cuando le dicen, bueno, pensamos distinto, usted piensa distinto, ¿no? Entonces, como para clausurar una discusión o cerrar el tema ahí...
Ni yo lo voy a convencer a usted, ni usted,
exacto,
me va a convencer a mí, a torrante sinvergüenza, dice, por ejemplo, alguien para contemporizar. A mí nunca me gustó eso, pero siga, siga.
Pero la pregunta es, ¿qué es pensar distinto? O mejor dicho, ¿cómo es pensar distinto en el sentido descriptivo del pensar distinto? Porque me parece que muchas veces se habla del pensar distinto en el sentido de opinar distinto.
Sí, claro, eso es lo que quieren decir. Pensar distinto sería un poco grave, ¿no?
A nivel de una configuración mental.
Claro, por ejemplo, extraer consecuencias de...
no de premisas mayores ni menores, sino de cualquier otro lado. O extraer conclusiones con premisas mayores y menores que no tengan relación entre ellas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Remigio es poeta. Luego Paraguay está ubicado al norte de la Argentina. Eso sí es pensar distinto.
Ahora, escúcheme, dos personas que piensan así distinto, como estamos sí. hablando, y que una a la otra le dice, mirá, es inútil porque no me vas a convencer, yo voy a seguir pensando. ¿Esto es real? ¿O uno de los dos indefectiblemente va a ganar esa discusión y va a tener la razón y el otro no?
No hay eso, no hay discusión. Cuidado, la cuidado. Discusión no es un deporte, no hay, ni lo uno va a ganar y el otro no.
Pero digo,
eso lo dice uno para renunciar a hablar con otro tipo, el que desvaloriza.
Pero los dos pueden mantener una verdad hasta el final, o hay un momento, una instancia en donde uno...
Los dos son dos giles, miren. Bueno. Discúlpeme que se lo diga, porque yo ya me imagino. Pero no entiendo que...
No, lo me pregunta muy simple. ¿Pueden coexistir dos verdades completamente distintas de un tema?
Ah, eso es lo que quiere decir usted. Sí. Sí, hay... No, en general no.
Una de las dos es la que va a prevalecer, la que es más lógica, la que... ¿Y la otra?
No sé. A veces pueden coexistir dos opiniones, no dos verdades. Si partimos de una lógica tradicional... algo que es uno no puede ser dos, lo que es no puede no ser, etcétera, y dos cosas no pueden ocupar un mismo lugar, en fin. Pero cuando son conjeturas cuya veracidad no puede demostrarse, entonces sí pueden coexistir dos verdades.
Yo creí que, por ejemplo, esas personas, algunos las encierran en un lugar X días hasta que se termine la discusión.
Sí.
Y uno de los dos termina teniendo la razón y el otro no.
Claro, pero la razón no está en ello. Depende si hay un... ¿Cuál es el motivo de la discusión? Si hay un hecho verificable, qué sé yo, no lo sé.
Claro, si no está afuera.
No importa.
Claro, ahora no sé si además hay una forma... Hay configuraciones distintas de pensamiento. Porque veo cuando uno se encuentra con otra persona donde más o menos piensa de la misma manera, no digo que opine de la misma manera, no, sino que sigue los mismos procedimientos, tiene más o menos las mismas estructuras,
no hay otra manera, el pensamiento es un manejo,
pero es único.
Manejo de la lógica, claro, sí, es único. Por ahí hay caminos diferentes para llegar a conclusiones, pero el método para pensar es un plan, pensar es utilizar un razonamiento y utilizar una lógica en la que podría llegar a creerse. No es tan seguro. Es decir, si uno pone en duda, en términos epistemológicos, pone en duda la posibilidad del conocimiento, no es que ponga en duda los mecanismos del pensamiento, sino que dice que estos mecanismos a menudo son insuficientes para determinar si un hecho es verdadero o no es verdadero. Es decir, por ahí no es la ínfima calidad de nuestras percepciones, su carácter perspectivista, diría Nietzsche, la existencia de códigos que se entrecruzan, hace que o no podamos verificar la veracidad de un hecho, o peor todavía, no podamos ni siquiera comunicarnos con la persona que está discutiendo con nosotros. Y cuando uno expresa un silogismo, el otro entiende otro. Entonces ese entrecruzamiento de insuficiencia de la percepción, el carácter perspectivista de las mismas, etcétera, etcétera, así que en definitiva sea muy difícil, casi imposible determinar quién demonios tiene razón. Qué sé yo, hay agua en Marte, no digo vida, pero hay agua en Marte, por ahí sí, no sé.
Pero así las cosas, es hasta difícil acotar la configuración del pensamiento, no poder describir cómo funciona el pensar.
Sí, se puede describir cómo funciona el pensar, sí. Pero si uno sigue adelante, solo si uno sigue adelante empiezan las cuestiones. Pensar es posible, lo que no se sabe si es posible es conocer. ¿Qué sabe usted si esto que yo le digo que es un libro? Y de ahí empiezan estos pseudo problemas. Russell y Wittgenstein y todos esos tipos hablaron mucho de este asunto, ¿no? Ya está todo dicho, sí. En general, sí se puede discutir y sí se puede pensar. Ahora, no sabemos si lo que percibimos es cierto, no se sabe mucho. Pero sí se puede, no vale decir, bueno, mire, en mi lógica eso no entra. ¿Y cuál es su lógica? A es igual a B, y B es igual a C, y sin embargo C es distinta a A. Bueno, es una lógica que funciona mal, claro. Es así.
O sea, si el pensamos distinto tiene más, está más vinculado en general al opinar distinto.
Sí,
o
quiere decir opinamos distinto.
Que es sentir distinto también, ¿no? Percibir distinto y...
¿Opinar distinto? No siempre es percibir distinto. Generalmente es tener distintos intereses. Cuando usted a la vista de las mismas cosas dice que, por ejemplo, la nacionalización de las AFIP es un... Usted puede decir dos cosas. Que es un crédito blando que los trabajadores dan a los bancos.
Las AFJP.
Ese es uno. Sí. Y la otra cosa que puede decir es que, digo, dos cosas que escuché, que los gobiernos de turno van a poder echar mano de esos fondos en la caja. Entonces, no son, se utilizan los mismos elementos. Lo que pasa es que uno está interesado, uno está a favor de los bancos, y el otro no. Uno quiere la no participación del Estado en nada. Entonces, que las viviendas las construyan los bancos, en plazo. Los otros no están interesados, no quieren que el Estado intervenga nada, quieren que la plata la tengan los bancos. Entonces al Estado le preguntan en qué la va a usar, pero a los bancos no. Seguramente los bancos van a construir muchísimas escuelas, tal como han hecho acá. Pero digo, yo también al decir esto estoy diciendo algo para lo cual he utilizado el mismo sistema lógico, pero estoy respondiendo a mis intereses.
Sí.
Bien.
No, ahora no sé si los intereses tienen que ver siempre con posiciones, digamos, relativas, materiales, o también con ideas de vinculadas más a lo emocional, al sentir, ¿no?
Hay bien distintos motivos por los cuales se puede opinar de manera diferente. Ese es uno, los intereses. La educación es otro. Se puede hilar fino, se puede hilar grueso. Esa es la historia de... Si fuera tan segura la manera de pensar, si todo consistiera en problemas tales como cuánto es 2 más 7, no existiría demasiado conflicto. Pero bueno, hay asuntos que son tan complejos que uno, casi todo, más allá, después de las dos cifras, de la multiplicación por dos cifras, ya se pone la cosa muy compleja. Ya, es materia opinable. Para mí, multiplicar, cualquier multiplicación de tres cifras ya es materia opinable, porque no puedo obtener ninguna exactitud. Bueno, ¿qué otra cosa?
¿Le quedó claro, Bertón?
No, sí, es que no tiene por qué quedar claro. ¿No?
Muy bien. No. ¿Alguna otra pregunta?
Hoy es el cumpleaños de mi tío Juan Carlos, así que le deseamos feliz cumpleaños. O sea, claro. No le hemos regalado nada, en un gesto misérrimo.
Yo tío Juan Carlos, que vive también por...
que viene vuelta por acá.
Uh-huh. Sí, muy bien, feliz cumpleaños.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene usted? Y le vamos, ¿quieres que saludemos a nuestras amistades?
Sí, podemos saludar. Yo, en verdad, hoy no tengo saludos para nadie. Mire, me vine así, poco saludado.
Ayuno de toda salutación.
Sí, ayuno de salutación.
Bueno,
voy a saludar a Beloto, nuestro conocido, a mí, y que me dijo, ¿cuándo vamos a ir a verlo? Que no vamos nunca.
¿Y a dónde?
Y a Jazzy Pop, que él toca ahí.
Pero si usted me dijo, me invitó un lunes, y después yo traté de localizarlo y usted se escondía. No me contestaba el teléfono, se hacía el que no escuchaba, etcétera.
Bueno, se renueva la invitación.
Y ya me esconderé llegado del caso. Bueno, ha venido el oyente Flor, que es un oyente que me preguntó cómo había que, por correo electrónico, cómo había que hacer para venir, y parece que no se lo expliqué bien.
Pero cómo había que hacer para venir hasta aquí, es bastante fácil, sí, más o menos.
No, el régimen de admisión, etc. Bueno, usted no va a saludar a nadie. De manera
a Beloto, que... lo acabo
a
de Beloto. Saludar.
No, digo, más de Beloto. Pero me saludó, me contó que había preguntado cuando íbamos a ir a verlo.
Yo tengo un mundo muy pequeño.
Eso, yo en cambio tengo un mundo grande, pero es un mundo de correos electrónicos. Hola gente, dice el primer correo electrónico, que es de Agustina Inchausti, que vive Angie Poletti, y Pierre que Barton sea el novio y yo el amante. Estupendo.
Siempre es igual, ¿eh?
Por algo será. Algunos,
la estructura del...
Algunos de nosotros tienen cara de serio.
Sí, hay uno que es aburrido y otro que es divertido, punto.
Discúlpeme que usted no entró en esta discusión.
¿Alguna otra duda?
Rosario de Necochea. Ah, se llama Rosario. Bueno, dice... preguntas como las que usted hizo hace un rato. ¿Qué dice? Tengo veleidades de artista.
Ah, qué bueno.
Y como usted dice que el arte es hijo de la angustia, me he decidido a suspender mis medicaciones, las que atenúan esos síntomas, y a ver si me sale algo artístico. Bueno. Y así. Claudio Villavoz le pide al Zorro Gansé la música de la película El Puente sobre el Río Kwai.
Ah, qué bueno.
Claro, pero eso, ponemos fuerte el micrófono en este ambiente, que vamos,
ahora,
vamos a tocar... claro, pero tenemos que hacerlo con las personas que están aquí presentes.
A ver.
Que silbarán, ¿no? Acá, en este tono. Ahí va. Oh. ¿Es aquí?
Eso es, sí.
Bueno, gracias Claudio de Villavoz. Gracias también a Stella, que me manda una foto y la reconocí en la foto. Bueno, el Tango Los Mareados pide, y tiene que ser hoy, miércoles 22. No sé quién lo pide, pero Gastón, para su novia Ana, el Tango Los Mareados, un Nostalgia. Bueno, pídaselo al Zorro.
Nostalgia se lo pidieron ayer.
Sí, bueno, voy a tocar hoy de nuevo. Pero con piano lo tocamos. Ya está, ya le toqué el tema Natalia. Aquí cumplimos rápido con todos los pedidos. Pilar de Devoto, no coincido con que el arte sea siempre trágico. Si bien la condición humana es trágica, no coincido con que el arte sea trágico. Bueno, no coincide. Sin embargo, aquí el oyente Luis Ferdinand Celine me dice, mira a estos pobres cuerpos. Una eternidad de silencio no alcanza para consolarlos. En modo alguno hay consuelo en este mundo. Solo existen leyendas. Todos los reinos acaban en un sueño. Lindo. Bueno, claro. Debe pasar algo porque en estas dos semanas ya mandé como 7 mensajes y nunca les llegan, o al menos yo no escucho que los hayan leído. ¿Hay algún filtro para los mensajes que reciben? Sí, evidentemente, si no hubiera ningún filtro, este programa se llamaría Leyendo Mensajes y duraría las 24 horas del día. Bueno, y si hay que hablar de algún tema principal para que lean los mensajes.
Me parece que tiene un mal tono.
Sí, claro. Y el mío es peor todavía. Tiene que ser funcional al programa. Aquí rige la censura. Pero nuestro propósito no es enaltecer la democracia en lo radial. Por la democracia luchamos en lo político. Pero ahí solo, después no. Me va a decir que le gusta La Felicidad, que es una canción de Palito Ortega, más que la novena de Beethoven. No se decide eso en forma democrática. En realidad no se decide de ninguna manera.
Y este mensaje fue funcionar el programa también.
Claro. Este sí, pero no los otros seis. Bueno, Luis quiere escuchar Nunca Tuvo Novio para su hermana más chica que se le casa. Ay, Dios. Bueno, respecto al mail de un oyente hablando sobre su novio, quien tiene 29 años y quiere ser músico, a pesar de que es malísimo.
Sí.
Concluyo dos cosas. Primero, esto derrumba, para bien, el mito de que amar a alguien significa decirle siempre lo que quiere escuchar. Y segundo, dice Camilo, no soy yo. Yo quiero ser músico y soy malísimo, pero tengo 23 y ninguna mujer me ama. Jacqueline tiene 20 años, escucha siempre. ¿Qué es lo que a uno lo define como artista? Ah, qué pregunta, si usted también, ¿eh? Bueno, me dedico a pintar desde muy chico y lo hago por la simple necesidad de materializar mi vacío o dolor. Oh, dolor. Puedo pasar días enteros encerrada sola en mi cuarto pintando, dejando que el mundo siga su curso, etcétera. Cuando me catalogan como tal, como artista, me da una sensación extraña. ¿Cuáles son los aspectos que definen a uno como artista? ¿Acaso no somos todos artistas de nuestras propias vidas? No. Justamente el arte se diferencia de la naturaleza. Claro. Lo que no es natural es artístico. Pero, mejor dicho, lo artístico no es nunca natural.
La definición de artista yo creo que está puesta en la opinión de los demás, no en la propia.
Tiene mucha razón, no en la propia, y está sujeta también a numerosos vaivenes. De todos modos, es preferible cumplir con las reglas interiores de un arte.
Sí,
eso es preferible, claro. Generalmente basta con eso. Por ahí podría serse más exigente, pero en realidad también, como dice usted, hay un canon establecido que establece la opinión de los demás.
Yo la mayoría de los artistas que conocí, no, ellos no sabían que eran artistas, los sabíamos todos los demás.
Ah, no, yo sí, conozco gente que sabe que es artista, porque, pero bueno, pero en todo caso lo que lo hace no es la convicción propia, que sí, sino el figurar en un canon sujeto al ajeno arbitrio, porque después de todo el arte necesita ser inteligible, comunicable, etcétera. Pero ¿cuál es el ajeno arbitrio? ¿Será tenemos que ser democráticos, preguntarle a todos? No es así, es más complicado, pero
tampoco es que uno se levanta me compro un lienzo y digo
no. Eso
artista.
Seguro que no es. Y aportar a la caja de artista, no, eso no es.
Además, las disciplinas artísticas todas tienen una historia, un cauce hecho.
Y por eso es más fácil detectar el canon. Siempre hay errores grandiosos, siempre hay aciertos memorables. Bien. Vamos al programa considerado en sí propio. Santiago dice que quiere que vayamos a Rosario, y yo también quiero. Araceli es de Bragado. Quiere que hablemos, está preparando para el final de Filosofía de las Ciencias y escuchando el programa La Paradoja de Russell, y dice que por fin la entendió el otro viernes cuando la explicamos ahí en La Plata. Mira vos, qué suerte. ¿Podría contarme algo del empirismo lógico? Déjese embromar, hoy están, pero ¿cómo se diferencia del positivismo? ¿O alguna historia sobre Popper? Soy amante de Popper. Dicen que había pica entre él y Thomas Kuhn. Claro, pero Kuhn era popperiano, lo que pasa que es disidente. Es el que sigue el camino de Popper y por eso rompe con él, pero el que empieza todo este asunto es Popper. Después Kuhn, ¿cuál es? El del paradigma.
El de los paradigmas.
El de los paradigmas. Sí, claro, había pica entre todos eso. Pero usted ya lo sabe, ¿para qué me la pregunta? ¿Historia sobre Popper?
¿Alguna miscelánea por ahí?
Sí, no, tengo... A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. Él estaba en contra del psicoanálisis. Odiaba el psicoanálisis. Popper. Mucho antes de que empezara a odiárselo en forma sistemática y científica. Pero él decía que no era una ciencia, etcétera, etcétera. Hemos hablado mucho de eso. Pero yo no me puedo acordar con quién se peleó. Y Popper decía que finalmente el psicoanalista amañaba las situaciones de modo tal que cualquier cosa que ocurriera iba a venir a darle la razón al psicoanalista. Entonces, si un tipo incluso si el psicoanalista tenía éxito, fantástico, porque era
se comprobaba lo que él decía.
Pero si no tenía éxito, también se comprobaba que era dificilísimo tener éxito en casos como ese.
La resistencia del paciente.
Bueno, y así había un psicoanalista que le dijo: no importa qué, no era el caso complicar la cosa. Pero demostraban con ejemplos. Dice, sí, porque todos los X son P. Yo justamente en mi consultorio tengo infinidad de X que son P. Y en una oportunidad, alguien que ya me acordé con él, le dijo, tengo 1000 casos como este, para zanjar una discusión. El argumento fue, tengo 1000 casos como este. Y Popper le dijo, sí, y ahora va a tener 1001. Porque enseguida anotaban triunfos. Él no estaba muy en contra del psicoanálisis, del marxismo como ciencia y otras cosas por el estilo, ¿no? En realidad todo el edificio epistemológico que él construyó tuvo como principal utilidad jorobarlo a Marx y jorobarlo a Freud. Tenía bronca, ¿no? Pero por lo demás era, me parece que el pensamiento actual le debe muchísimo a Popper, como dice usted, las reglas del pensamiento especialmente, le debe mucho a Popper. Pero ya me voy a acordar de quién era el tipo que discutía con él, que no era Freud ciertamente. Bueno, no era ya tampoco. Era uno, qué lástima que no está Rolón, porque es un tipo anterior a Freud. Bueno,
muy bien, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires. El público presente verá que aquí hay dos cajas a donde pueden dejar mensajes y pedidos también para el sordo Gansi.
La paranoia de Pablo I de Rusia, accediendo a gentiles pedidos. Hablamos ya hace 3-4 días de Pablo I de Rusia, y ahora vamos a hablar de nuevo, pero de otra cosa. Dijimos ahí, resumen de lo publicado.
A ver.
A ver si me acuerdo. Pablo I, un hijo de Catalina la Grande. Habíamos hablado de su mujer, María Fedorovna, de su amante, Ana, y de cómo él la mudó al amante, Ana Lopushinka, junto con toda la familia, al palacio.
Sí.
Y que un día lo mandó al Zarevich, es decir, al hijo del zar, a su hijo, que se llamaba Alejandro, a avisarle a su madre, a María Fedorovna, que no debía interferir en ninguno de los deseos del zar. Vaya, dígale a su vieja, dice que tal cosa. Y el pibe no quiso ir. Pablo le dio la viada y el hijo quedó medio resentido, tan resentido que finalmente colaboró con los que lo mataron en una asonada. Vinieron unos sediciosos y le dijeron, contraviendo su consejo, Guilherme, ¿se acuerda?
Firme acá
y abdique. Dice, yo no abdico nada, y usted dijo, mal hecho. Y tuvo razón usted, Guilherme, porque lo mataron. 2-3 frases adelante lo mataron, por no haber abdicado a tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de la locura, de la paranoia de Pablo I de Rusia. Algunos cuentan que cuando era chico lo cuidaban tanto que al final el tipo se volvió un poco medroso. Cuando Catalina dio a luz a Pablo, todavía gobernaba como regente la zarina Isabel. no como regente. Luego del ungimiento del recién nacido, la zarina lo encomendó a una comadrona y lo hizo llevar a unos aposentos. Allí le pusieron unas nodrizas y la zarina Isabel no permitía que la mamá Catalina lo visitara. No dejaban que lo visitara la madre. Para cuidarlo, qué sé yo. Ahí, mal hecho, ya el pibe...
Ya no me gusta,
a mí me dijo Rolón que uno cuando las nodrizas de la zarina no dejan que a uno lo visite la madre, uno ya empieza una cosa, ¿no? Las nodrizas temían que el chico se les resfriara. Y entonces lo tenían todo el tiempo bajo mantas. No abrían nunca la ventana. Y el niño creció en habitaciones cálidas, aunque eso sí, hediondas. Su salud fue precaria y se tornó proclive a los resfríos. Pero no solo los resfríos, que en Rusia son proverbiales, sino también a las indigestiones, a las crisis nerviosas. Después dicen que era notablemente miedoso y ante el menor ruido,
¡ay, señor!,
corría inmediatamente a esconderse el tipo. Bueno, estos miedos los sostuvo siempre, profundizados por ciertas circunstancias, como por ejemplo que su padre fuera asesinado por su madre, lo cual, según me dijo Rolón, es todavía peor que lo de las nodrizas. Cuando Pablo llegó a ser zar, se repitieron algunas órdenes que eran producto de sus miedos. Por ejemplo, poco después de su coronación, habíamos dicho que había poca gente en la coronación.
Sí, que muchos lo saludaron dos
veces. Sí, lo saludaron dos veces para hacerle creer que había más. Después de eso, visitó la ciudad de Pavlovsk. En un momento, sonaron una trompeta. Y él creyó que las trompetas habían tocado una alerta e imaginó que se estaba desarrollando un golpe en su contra. Claro, ¿qué es lo que piensa uno cuando escucha una trompeta así? ¿O el rotativo del aire o un golpe en nuestra contra? Bueno, al ver unos destacamentos de soldados en el camino, el zar quedó convencido de que los conspiradores habían desencadenado una rebelión. Entonces se escondió en sus aposentos. Pero al rato se sorprendió de la calma que había, que no era propia de una rebelión. Ordenó una investigación entre los soldados y al rato se le informó que el disturbio había sido provocado por el trompetista de la guardia que estaba estudiando su instrumento.
Claro, hay que practicar.
Claro.
¿Pero por qué no le avisaron?
¿Usted, por ejemplo, cuando practica, hay algún vecino ruso que cree que se viene el comunismo?
Yo al mediodía toco.
Ah, y al mediodía que no pueden estallar rebeliones.
Sí, podría ser.
Bueno, Pablo emitió entonces un decreto que ordenaba a los habitantes de Pavlovsk abstenerse de gritos, silbidos, conversaciones vanas y música, al menos durante la estadía del zar en dicha ciudad. Aterrado por los planes que pudiera haber en contra de su trono, Pablo creyó prudente acercarse a la población para que le contaran todo aquello que pudieran saber. Entonces inventó una especie de buzón en el que todo ciudadano podía depositar mensajes que llegaban directamente a él. Había como una grieta en el muro del palacio a modo de buzón. Todas las mañanas, antes de la reunión con sus ministros, leía todos los mensajes. La mayoría eran quejas anónimas, que hablaban de robos de animales, disputas entre vecinos, súplicas de favores, o a veces mensajes injuriosos, qué sé yo. Entonces Pablo se arrepintió de aquel buzón y lo cerró. Y tuvo más miedo todavía. Creyó que si disciplinaba al ejército, podría prevenir levantamientos en su contra. Obligó a que las tropas llevaran unos sombreros tricornios y desmesurado, ¿no? Una cosa muy grande. Hizo que los soldados se peinaran con bucles y trenzas enlazadas, los hacía levantar a medianoche para peinarse y ataviarse. Los oficiales que no obtenían de sus hombres una conducta intachable eran amonestados e incluso insultados por sus superiores. Si un soldado se equivocaba de paso durante una revista, el zar lo sacaba de la fila y le escribía con tiza en la espalda la cantidad de bastonazos que había merecido. Los castigos con bastón, con látigo, incluso la deportación lisa y llana por conducta inadecuada eran muy corrientes. Los oficiales adquirieron el hábito de llevar durante los desfiles dinero, por si los deportaban repentinamente. Lo mandaban a Siberia y por lo menos tenían plata. Pablo asistía todos los días a los desfiles de la guardia. Durante el invierno se lo veía rodeado de sus edecanes, siempre dando unos saltitos para calentarse porque se negaba a ponerse abrigo de piel. Debe ser porque le recordaba la piel aquel calor nefasto en que lo tenían encerrado las nodrizas, ¿no? Parece que agitaba el bastón para marcar el ritmo y sentía un maníaco placer en anunciar después del desfile los castigos y promociones decididas, ¿no? Pablo también tuvo idea de disciplinar a sus súbditos civiles. Estaba muy preocupado por lo sucedido en Francia y publicó una serie de ordenanzas que obligaban al uso de peluca, de coleta empolvada, lo que se había sucedido en Francia en la Revolución Francesa. Estamos en el año, los últimos años del siglo XVIII, ya que este muchacho Pablo murió, creo, en 1801. Bien, entonces obligaba a la población a usar pelucas empolvadas, tal como los nobles que habían sido exonerados de su posición privilegiada en Francia.
Con peluca y todo, se les
con peluca y todo. También imponía el calzado con hebilla, en fin, como los petiteros. Usamos zapatos con hebilla, medias amarillas del Petit Café. Bueno, la policía te detenía en plena calle y te sacaba la ropa no permitida. Como la taquería. Bueno, algunos que no vestían adecuadamente volvían a su casa desnudos. La corrección en la indumentaria iba acompañada de reglas estrictas en cuanto a las demostraciones de respeto hacia el zar. Cuando un paseante veía a un miembro de la familia imperial, debía bajarse de su carro inmediatamente. En caso de que el ciudadano olvidara detenerse, le confiscaban el carro. En los teatros también hubo nuevas reglas. Parece que durante una representación Pablo se enojó mucho porque los espectadores habían tenido la audacia de aplaudir sin que él hubiera dado la señal. Entonces prometió pena de calabozo al que precediera al zar en un aplauso. Si él no aplaudía primero, nadie aplaudía. Esta disciplina feroz en todos los ámbitos no consiguió que Pablo estuviera a salvo del descontento de algunos, como bien sabemos. El zar se dormía a las 8 de la noche y había ordenado que toda Rusia se durmiera a esa hora. Bien hecho. Pero algunos no le hacían caso y empleaban las horas de sueño para conjurar. Y así fue como una madrugada del 11 de marzo del 1801... Pablo fue asesinado en las circunstancias que contamos el otro día.
Sí.
Trataron de hacerle firmar la abdicación y ante la negativa lo ahorcaron. Todo con el beneplácito de su hijo Alejandro, quien lo tenía entre ceja y ceja por las viabas que le había dado cuando chico. Bueno, qué peligro un miedoso con poder, ¿no?
Sí. Bueno. La paranoia, sí, conduce al terror, ¿no?
Sí, sí. Vamos a...
Yo no es que quiera reivindicar el psicoanálisis, pero se ve claramente con una niñez como la que tuvo, como después desarrolló en un enfermo mental.
Efectivamente, cuando uno tiene una niñez donde las nodrizas lo arropan demasiado, inevitablemente deviene en un zar de Rusia crudelísimo. Como bien sabemos todos.
Pero si uno comprende, si uno llega a comprender que es un ser de Rusia...
Si uno se analiza durante 20 años y comprende que después de todo las nodrizas tenían frío, entonces ya se cura, inmediatamente se cura. Y no es ni ser de Rusia, ni cruel, ni en rigor de verdad, nada.
Pero
solo somos angustia y nada más. Bien. Hemos dedicado esto al trompetista, ¿eh?
Sí,
al que estaba ensayando.
¿A ver, Toto?
Una pavada, ah, no, pero con el zar paranoico, como
sí,
estaba.
Señor, pudo haber precipitado una contrarrevolución.
Sí, sí.
Es decir, un baño de sangre destinado a prevenirnos por ulteriores revueltas. Muy bien, hemos ido a la discoteca, le hablamos de Pablo I, el tipo desde la puerta me dijo. Pablo I, tome.
Sí. Okay.
El disco que se llama Pablo.
Ah, bueno.
Más parecido, esto ya no es una metáfora.
¿Pero es otro Pablo o es este Pablo I?
Quien vio un Pablo los vio todos. ¿Qué quiere, que haya un tango para cada Pablo?
Y para cada Pedro.
Maledicentes amigos me han dicho que este Pablo era Pablo Podestá y no Pablo I de Rusia.
Bueno, vamos a escuchar con atención.
Vamos a escuchar con atención, con mucha atención, dado que carece de letra el tango. Así que la atención deberá destinarse a percibir algo que no se oye. Pablo, por la orquesta de Aníbal Troilo. Adelante.
Aníbal Troilo y su orquesta en La Venganza Será Terrible, Pablo.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y enviarnos las respuestas por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas en día, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10.
Radio
10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona, al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y hay aquí mensajes de gente que ha llamado al 4535-4000 y también algunos otros del público presente, pero también hay disco, ¿no? ¿Vos
viste? Sí, es Pato Eberhard. Es una cantante folclórica, le envía su disco, Susurros de Otoño.
Muy bien. Y hay, bueno, algunos libros. Hace negro, ¿vos tenés ahí algo?
Momento. Estoy leyendo la dedicatoria del amigo Jorge Luis Requena, autor de Indicio Berlén, una novela de Alción Editora. Que ya me voy a empezar a leer porque parece muy prometedora, ¿no? Bueno, y gracias por la dedicatoria al amigo Jorge Luis Requena. Ha llegado también en manos de Jorge Dorio, que se ha retirado.
¿Y por qué se fue tan rápido Jorge Dorio?
Porque siempre se marcha rápidamente.
No, no se puede quedar lugares. Un minuto a presenciar el
lo programa. Suyo es marcharse. De Sebastián Basualdo, Cuando te vi caer, también una novela de Bajo la Luna edición. Es, bueno, es profesor el amigo Sebastián Basualdo, de castellano, de literatura y de latín. Ha publicado un libro de cuentos breves que ahora me parece recordar, La mujer que me llora por dentro. Bueno, y parece que esta, Cuando te vi caer, es su primera novela, que también vamos a recorrer ávidamente. Gracias.
Muy bien, Fabián de Villa Tercey dice: con mi socio tenemos un sitio web donde escribimos reseñas de golosinas y armamos una sección.
¿Escriben?
Reseñas sobre golosinas.
¿Cómo reseñas? Si es que la golosina tiene reseña.
Se referirá como un resumen de
crítica de golosinas.
Crítica de golosinas.
Con un caramelo.
Tiene el gusto que ríase de los caramelos media hora, dice. Por ejemplo, la reseña del gusto de caramelo media hora. Con un extraordinario gusto a remedio. A remedio de escalada.
Bueno, ¿quieres saber cuáles son nuestras preferidas, nuestras golosinas preferidas?
No, pero es el programa de Formento, que uno llama, ay, dice, a mí me gusta esto, el otro, y todos quedamos pasmados. Mm-hmm.
Bueno, usted sí fundamentó algo en torno al caramelo media hora. ¿Sigue existiendo el caramelo?
Sí, claro, por supuesto. Sí, siguen existiendo. Hay algunos riquísimos que ya no existen más, pero el caramelo media hora, que nadie se lo banca, es como las cucarachas. Existía antes de existir nosotros y seguirá existiendo aún después de la desaparición de la raza humana.
Y encima dura media hora, ¿no?
Encima dura media hora, que es lo peor, como el infierno. Lo peor es su duración.
Hola, ¿qué tal? Beatriz,
trata de mensajes de los oyentes.
Beatriz de Congreso, soy una de las primeras novias de Dolina. Y estoy muy celosa por el incremento en su lista de mujeres. Igual lo sigo queriendo, ¿eh? Para mí, él sí es el único.
Ay, saca de ahí, me pone un poco nervioso.
¿Su primera novia era esa? ¿Se quiere reencontrar?
Mi primera novia podría ser mi madre.
No sigamos hablando de psicoanálisis.
No, por favor. Esta noche.
Hugo de Núñez, gracias por acompañarme mientras cubro el turno noche de la gomería.
Ah, es el mejor turno. Es el mejor, la mejor gente es la que pincha de noche.
Además parece... Porque ahí uno se hace más necesario.
Claro,
cubrir
claro,
el turno noche de la gomería.
Y llegar con la goma pinchada hacia las 3 de la mañana a un lugar y mirarlo, es el hermano gomero.
A mí me pasó el otro día saliendo acá del programa. Una goma, ¿sí? Una goma baja.
Voy a... Para mí se la desinflaron algunos enemigos que usted tiene.
Voy a una gomería que queda acá a unas cuadras.
¿A dónde? A la última vez que pinché la goma tuve que ir a Berazategui.
Avenida Independencia. A esta altura Avenida Independencia.
Ah, sí, sí, la conozco, pero me lo olvidé.
El muchacho estaba medio dormido.
¿Y qué quiere que estuviera a las 4 de la mañana?
Bueno, le digo, me parece que tengo una goma pinchada. Y el tipo agarró, la infló, me dijo, ya está. Me gustó el trato.
Eso sí.
Y claro, 5 minutos ya la tenía desinflada.
Sí, ¿no? Pero no me la quiso arreglar, evidentemente. Como...
¿Y usted quiso? Agarró y se fue.
Sí, sí, ¿qué voy a hacer? Claro.
A todo lo que da para...
Iba haciendo ruidito cuando yo hacía... Como un globo, ¿vio? Cuando se va. Iba a propulsión.
Hay máquinas nuevas, ¿vio? En la gomería.
Sí.
Hay una que
tira.
La saca de la llanta.
Sí.
Antes me gustaba porque el tipo se paraba arriba de la goma.
Sí.
Y le entraba a dar con un martillo medio malo ya. Y le daba ¡pum! La goma y medio te miraba. Cada cuatro o cinco saques te miraba el tipo como diciendo, hacete el loco conmigo que te saco la llanta.
Ahora la ponen y gira con una...
Lo que sigue estando es la bañadera llena de agua.
Si acá justamente le dice eso el oyente. Sí, sí. Cuando quieras te dejo usar la bañera de la cámara pinchada, dice.
Yo tenía un amigo que tenía la bañadera en invierno con agua caliente.
Ajá.
Bueno, están desesperados los muchachos.
Tenemos que ir a las noticias, sí. Justo en este momento.
Por favor,
momento.
No me conteste ahora, doctor. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:00 a.m, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 13 grados 5 décimos. El superávit fiscal alcanzó los 3.532 millones de pesos, lo confirmó el ministro de Economía, Carlos Fernández.
En el mes de septiembre, el superávit primario ascendiera a 3.532 millones. Ahí lo comparo con el gasto primario del mes de septiembre, que fueron 15.935 millones, la relación está dando un 22%. Uno lo relaciona respecto al gasto primario acumulado en el mismo periodo, que fue de 131.316 millones, da una relación de un 24%. ¿Esto qué quiere decir? El resultado primario de enero-septiembre de este año equivale casi a la cuarta parte del total de gasto primario del periodo.
Israel señaló que hay que presionar a Irán para que colabore con la justicia. Para el embajador saliente Rafael Eldad, ese país tiene malas intenciones. Recuperaron 22 de los 26 autos robados en una concesionaria de Córdoba. La policía de la provincia mediterránea encontró a otros 9 vehículos. Uno de ellos estaba en un country del oeste de la capital y los restantes cerca de Villa Adela. Se trata de 6 Peugeot 307, 2 206 y una Partner robados el domingo pasado mientras se jugaba el Superclásico. 13 grados 5 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 76%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Esta semana en Revista 7 Días, el peor momento de Mariano Martínez. La detención de su padre, Ricky, por supuestas vinculaciones con el tráfico de efedrina, y lo tomó por sorpresa. Abatido solicitó la suspensión de las funciones de la obra Closer y contempla la posibilidad de un alejamiento temporal de los medios. ¿Cómo es la relación con su papá? Intimidante el escándalo menos pensado. Política, causa armas y el ocaso menemista. Además, Eliana Gercio, botinera con Moda Express. Te contamos, Rocío Marengo, mis aparatos atraen a los hombres. La guerra de las duplas televisivas. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco, a 5,50.
Dale, vacunate si sos macho.
En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, la vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la madre argentina y a la mujer en general, ¿no? La vida es tremenda, pero para mejorarla está nuestro equipo de producción, que tiene para cada problema un consuelo. No digo una solución, pero sí un consuelo. Tenemos aquí muchísimos temas. Aproveche los restos de jabón. Ese forma parte de nuestro libro Cómo Hacerse Rico. Evite los arrebatos en el banco, que forma parte de nuestro libro Cómo Evitar Que Lo Roben Después De Haberse Hecho Rico.
Sí, la salidera bancaria, ese es un tema, ¿eh?
Sí, sí, la salida del banco, sí, le gusta este tema, sí, muy bien. Porque ¿usted nunca lo robaron saliendo del banco?
Hasta ahora no, pero siempre estoy paranoico con ese tema desde que era chico y
ni siquiera sabía lo que era un banco. Bueno, vamos a ver qué dice esto. También forma parte de esta recurrente sección que cuenta los procedimientos de los ladrones. Una sección cuya eficacia es efímera, puesto que los ladrones también oyen esta audición, enseguida modifican los procederes para poder robarnos mejor.
Y por eso debemos cambiar.
Dice, señora, cuando deba trasladar o retirar dinero, siga estas ideas para reducir al mínimo la posibilidad de un asalto. Por ejemplo, hágase acompañar por una o dos personas de confianza. De confianza está bien, no son dos personas cualesquiera.
No, ¿cómo va a decirle?
Porque si no, puede ocurrirle lo que le ocurría en la India a la gente con los tugs. Los tugs, entre otras actividades, tenían la de contratarse ellos mismos para defender a la gente de los tugs.
Claro.
En determinado momento aparecían los tugs, que eran nuestros propios custodios.
Igual, discúlpeme, ir...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Ir en grupo al banco es muy sospechoso.
Es muy sospechoso. Yo justamente, yo ladrón, al primero que empiezo a marcar es el que viene con dos personas.
Y sí.
Y cuando estas dos personas son de confianza, digo, mira, ese seguro que va a sacar un paco hoy, porque... viene con dos personas de confianza.
Sí, pero ¿qué pasa si son 25 las personas que lo acompañan?
Entonces va a sacar mucho más de lo que pensábamos.
Bueno, cuando salen del banco, salen corriendo los 25 para todos lugares distintos. ¿Cuál es el que lleva el dinero?
No sé, pero me parece... nosotros éramos cómplices. Me parece que cada vez está más difícil para nosotros robar en este banco.
Y sí, porque están cambiando los procederes.
La vida cambia, no hay código ya. Antes, la víctima de un asalto ya venía con las manos arriba.
¿Quién?
Uno no le había dicho nada y ya estaba con las manos arriba. Ahora no. Ahora son todos piolas. Se hacen acompañar por 25.
Hay muchos que...
Son pobres. Es decir, maniobras elusivas.
Hay muchos que se anticipan al ladrón haciéndose asaltar por el amigo. Con un revólver de mentira.
Sí, claro. Agarra el tipo hace así y el amigo se va y entre güeyes no hay cornada.
Claro.
Entre los chorros no se asaltan.
¿El ladrón qué va a decir? ¿Le voy a robar a este?
¿Se asaltan entre chorros?
Mire, yo creo que entre chorros, ya que usted mencionó el tema, lo mejor para sacar plata al banco es ir con un chorro.
No, no, pero contésteme lo que yo le pregunté.
Son los que se asaltan entre chorros, si no se conocen.
Bueno, porque si no, una cosa muy peor sería...
No, señor.
Vos te dices, arriba las manos, dame toda la guita. Pará, soy chorro. Eso me dicen todos.
Para mí ahí chorro. Se anula, ya no hay asalto ahí. Porque viene la frase, estamos laburando, loco.
Claro. Camina conmigo si querés, pero no me choríes a mí.
Sí, pero entre chorros también está el código de compartir. Usted tiene que compartir el...
Entre gitanos no nos vamos a pisar la manguera.
¿Era así?
Sí.
Bueno, así que si usted es chorro, discúlpeme, porque estamos hablando aquí...
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí, no, primero no, que mal educada.
No, no le digamos.
No le digamos,
porque somos... podría llegar a denunciarnos esta persona.
Pero lo único que te pido, que no se note... Sí. En tu forma de proceder, que no se note.
No, señor, no somos chorros. Esta máscara y esta cachipón.
No, señor.
Es porque estoy invitado a un baile de disfraz, ¿no es cierto? No vaya a pensar que este dinero que tenemos aquí.
No, sígase aclarando.
Proviene de un robo.
Pero usted tiene mucho dinero encima, ¿no tiene miedo que lo asalten?
No, porque somos...
No, pero te dije que no dijera.
No, porque no tengo miedo, no conocemos el significado
miedo.
De la palabra alepori.
¿Sabe qué? Nos gusta andar por la vida así, preferimos ser inocentes a ser mal pensados.
Sí, señor, eso, tiene razón lo que dijo el señor, que no entendí bien, pero tiene razón.
Preferible ser inocente a mal pensado.
¿Y cómo es ser inocente? Primero, ¿cómo es ser en plural? Porque los dos son a la par.
Somos sí, amigos. Nosotros por eso somos amigos.
Ah, son amigos.
Sí, sí, porque coincidimos en muchos pensamientos. Ajá. Y toda la tarde nos paramos en una esquina, incluso a la noche tarde.
Sí, sí, sí.
Nos paramos en una esquina a pensar.
Es verdad.
A pensar si podremos asaltar alguno.
Por favor.
¿Sí, o no?
Ah, ¿cómo?
Disculpa.
Discúlpenme, ¿ustedes son del barrio?
Somos del barrio La Mondiola, sí, señor. ¿De acá del barrio o no? Estamos merodeando.
Sí. Porque acá
toda la noche le digo a mi compañero, vamos a merodear un poco.
Cuidá las palabras, hay palabras que
tiene ojos muy escrutadores, dice, podríamos escrutar un poco. Y merodeamos, escrutamos.
No digas merodear porque suena ladrón.
Paseamos
por el barrio.
Aquí estamos muy preocupados en el barrio. Este es un barrio de gente de mano dura. Y acá hubo...
¿Y acá hubo qué?
Hubo una ola de asaltos.
Ah, sí.
Y andamos buscando a los malhechores.
Una ola de asaltos es una metáfora absolutamente impertinente.
Qué raro, ¿no?
Una ola de asaltos podría ser en Mar del Plata, sí. A mí me asaltaron una vez, veo que hay mucha gente en la Bristol, en la segunda ola, yo me paro siempre en la segunda ola, y ya me la tengo tarreada. Entonces cuando viene, la acompaño de acá, y un día el tipo saca un revólver y me dice, dame toda la guita.
Pero la ola se va después.
Le digo, no tengo plata, le digo.
Claro, si está con la malla metido en el agua.
Claro, voy a traer plata, no importa, dice, tenés que traer. Porque si no te fajamos, dice, pero yo ahí, un cómplice. Y entonces, dice, dame plata si no te matamos.
¿Pero qué? Ahí en el medio del mar.
Sí, en el medio del mar, y me acompañaron, te acompañamos hasta la carpa.
¿Y qué salió? ¿Acompañado en malla con un hombre con un revólver?
Sí, sí, y todo... Somos amigos, decían todos, qué sé yo. Me dije hasta la carpa y le di 12 pesos. Que tenés.
¿Y se fue el tipo? ¿Somos amigos? ¿Usted venía, lo estaba apuntando, no le veían la pistola?
Yo como en la playa.
Qué cosa más rara.
Es verdad que en la playa está todo el mundo distraído, los nenes juegan, están jugando la paleta.
No, mirá, dice un ladrón con una pistola. No, nene, es un señor, decía que...
Bueno, pero no traten de distraer la atención aquí. Acá ustedes son desconocidos.
Bueno, un momento que estoy leyendo acá este informe.
Sí, bueno.
¿O no?
Sí.
¿Cómo vinimos a dar acá?
Nosotros somos chorros, pero seguí leyendo el informe porque no tiene la manzana rodeada, dale.
Dice, lo que hay que hacer para que no lo roben en el banco.
Sí.
Permanezcan atentos a todo y a todos.
Sí.
De golpe se da vuelta y lo mira al tipo. Y a la vieja.
Hay un cajero, saca un sello.
Y grita incluso, estoy atento a todo y a todos. Indique a su acompañante que mientras usted cobra el dinero, mire a los ojos a todas las personas que lo rodean.
Pero
en forma sucesiva, de lo contrario, le va a poner revisco el tipo.
Tengo que ir a cobrar.
A voz en cuello dice, oh, acompañante, mira a los ojos a todas las personas que nos rodean. ¿Por qué lo rodean?
Claro.
Además, en el momento de cobrar es muy difícil que usted lo rodeen.
Sí. Pero aparte estamos en el Banco Central, la sede central del Banco de Microcentro, y por lo menos 2.000 personas, ¿cómo hacemos
para mirar? Sí, hay que mirar a los ojos a todos, si no, dice, bueno, guarde el dinero contra el cuerpo. Yo lo guardo siempre. Tengo un calzoncillo con bolsillo secreto.
Sí.
Del lado de adentro.
¿De adentro del calzoncillo?
¿De adentro? Sí, de adentro.
No, está bien, porque del lado de afuera podría ser.
Podría ser, que enseguida te lo ve.
Sí.
Porque los chorros. A ver, dice, muéstrame el calzoncillo, a ver si tiene bolsillo. ¿Te lo muestra? Ah, no, no tiene bolsillo, porque hay muchos, dice.
O incluso un carterista por ahí mete la mano por el pantalón.
Sí, claro.
Si está en el bolsillo,
si está
externo.
De afuera, en cambio, si está adentro, ya es más difícil, ¿no? Porque yo le conté a usted lo que me pasó en una heladería. Con ese bolsillo interno fui con una novia, ¿se acuerda?
Amada
mía, te invitaré a tomar un helado, luz de mis ojos, no sé qué.
Que usted guardaba el dinero para que no se lo roben ahí adentro.
Entraba, heladero, sírvale acá, mi amada, un helado de 1.50.
Bueno, qué maravilla.
Y a mí uno de 4 pesos.
La verdad que es un desastre.
Porque ella después lo desperdicia.
Y llegó la hora de pagar.
Bueno, llegó la hora de pagar.
5.50, señor.
Un momento,
el dinero estaba dentro.
Y le digo a mi amada, amada mía, devolvele el agua al señor, porque no puedo pagar.
No, un momentito, usted me lo paga.
Ya lo... No, se lo devolvimos. Además ya se lo había comido. La y bueno, me tuve que sacar la plata de los calzoncillos. Me saqué los pantalones, me quedé.
Me imagino la mirada de la gente, de los clientes
todo,
al principio.
Todo, parece mentira, los que tardan en pagar, apúrese, señor.
Ah, eso le decían.
No, le digo que tengo el dinero en los calzoncillos, no me importa, señor. Y además estaba cosido el bolsillo y del lado de adentro.
Pero ¿cómo lo va a coser?
Así que si le tuve que pedirle al tipo un cuchillo.
Pero no tenía previsto sacar el dinero en algún momento.
No, confundí, yo con el afán de que no me lo roben, lo puse fuera de alcance de todos, incluso del mío. Bueno, ahí le hice un tajo al calzoncillo que todavía no lo usé. Y saqué el dinero.
Ahora me imagino la impresión, porque la gente no sabía que iba a sacar, si iba a sacar un revólver o qué era dentro
del pantalón. Con los pantalones caídos, no me lo había sacado, ¿para qué me lo voy a sacar? Los lienzos por el piso.
Sí, igual es lo mismo, le digo, la imagen es.
Es igual, es peor incluso.
Sí. Y me dijo, si hubiera sacado los pantalones.
Por lo menos te hubiera sacado los pantalones y lo hubieras colgado. Dice, ¿qué puede pensar esta gente? Eso es un ordinario, dice.
Y claro.
En cambio, no, los pantalones pialándome. Y con un cuchillo ahí trabajando los calzones hasta que saqué 7 pesos.
Bueno, pero siendo tan cuidadoso, nunca lo deben haber asaltado.
Sí, muchas veces me asaltaron.
Porque con tantas medidas.
Yeah. Porque en mi.
Pero es muy delator, además, porque él lleva todo el dinero con cambio en esos bolsillos del calzoncillo, inclusive los vueltos en monedas.
¿Cómo?
¿Te acuerdas que vos llevás las monedas también en los bolsillos?
Adentro del calzoncillo lleva la moneda.
Sí. A veces se hace un poco pesada la cosa.
Es muy delator, ¿viste? Precisa
¿y qué pantalón parece?
Dos talles más grandes.
No, pero mi barrio está lleno de ladrones. Usted sabe que primero es un lugar muy oscuro, ¿no?
Uh-huh.
Hay muchos chorros, muchísimos. Incluso se empujan para saltarte. No, bueno, yo lo vi primero. No, salí acá, correte. E incluso hay el que te asalta primero y después te asalta otro, que te asalta por si te quedó algo. Es una especie de asalto de segundo orden.
Uh-huh.
Te afana lo que no te afanó el primero. El primero llama
y por ahí está apurado.
Por
el primero,
la guita, por ahí está apurado por rajar. Y bueno, esto, qué barbaridad, qué momento, qué barbaridad, nada. Arriba las manos otra vez, dame lo que te. No me dejó nada. Algo siempre queda. Y se llevan un pañuelo. 20 guita, un boleto de tren, cosas así. No importa, todo por servir, todo puede servir, dice el tipo. ¿Eh?
Y sí. Siempre, pero, bueno, un barrio de malandras vive usted, discúlpeme.
¿Cuántas veces cree que se lo diga? Yo se lo dije.
¿Y usted?
No, no, ¿sabe cuál es el problema? Yo también vivo en el barrio, la oscuridad.
La oscuridad, sí.
¿Cuál es el problema?
El chorro, no, el chorro crece en la
penumbra. No hay luz. La única lamparita está en la comisaría, en la puerta de la comisaría. Después todo oscuro el pueblo.
Ahora, discúlpeme, ¿no? Es fácil que lo roben así, pero también debe ser fácil escapar.
No, bueno, aprovechando la oscuridad también.
Sí, pero no, porque el ladrón ya está acostumbrado a la oscuridad. Y te espera acechando, porque te bajas del colectivo, son 26 cuadras para adentro.
Sí. También,
la verdad que vive al lado. Y es muy difícil, ¿eh? Yo a veces paso 5 o 6 veces por delante de mi casa y no la reconozco. Hacia lo oscuro. No,
es una boca de lobo.
Yo por ahí la tanteo, qué sé yo. Y hasta que me compré una linterna, por suerte.
Sí, sí.
Pero me la afanaron enseguida.
Y sí, porque era rebotón. Venía,
claro, la venía por ahí, todos los chorros allí, ¡ah, la linterna!
No, pero si... es muy riesgoso todo ese barrio así.
No, aparte, sabe lo que se tarda, él va tanteando las rejas, los portones.
No, hay un tipo que está siempre parado al lado de casa. Oh, ¿qué tal? Digo, don Cosme.
Y las casas nos buscan, digo, cuando amanece, nos buscan tener rasgos diferenciadores una de otra, poner...
Sí, una campanita, algo que suene. Por suerte, cerca, en la esquina de mi casa vive un perro, hay un perro,
sí,
que me muerde siempre que pasa. Entonces yo ya sé, donde me mordió el perro son 30 metros más.
Lo que iba a decir, el perro al no ver tampoco, están desconfiados. Nosotros lo saludamos todos los días.
Sí, lo saludamos, el perro...
De día es fantástico. No.
Ahora, me han dicho que el perro reconoce por el hedor, más que...
Claro, por el olfato.
Bueno, pero este perro me parece
que no.
¿Pero
usted no tiene olor a nada?
No, ¿sabe qué pasa? En el barrio también hay mal olor. Entonces el perro...
Ah, que hay un arroyo ahí que cruza.
Hay un arroyo...
El de la fábrica.
El arroyo Atkinson, que es este...
Y todo huele a Atkinson.
Que todo huele tan fuerte que todos los olores se van.
Claro,
el olor... Tapa todos los olores, eso le quise decir.
Se ve que huele...
Y el perro, imagínese, el perro te confía más en su olfato que en su vista.
Claro que sí.
Y sin embargo en este barrio no.
No, yo conozco olfato, sí. El perro, uno le pone un bife de chorizo y no sabe hasta que no lo mira bien, no se da cuenta que es carne.
Pero ¿no que el perro lo ole a usted siempre?
Por supuesto. Sí.
¿Nunca lo olió un perro?
Sí, después lo lame quizá también. Sí,
lo
sí.
Ole y lo lame.
Y después le chumbas y...
Sí.
¿Qué es lo que huele un perro?
A mí me parece que huele el olor de la transpiración e incluso por su composición química el perro está en condiciones de deducir el estado emocional,
claro que sí,
de la persona olida.
Huele el miedo.
Huele el miedo. Yo, che, qué olor a miedo que hay acá.
Porque huele emociones, las emociones humanas. Por
el algo perro se huele y ya procesa él el componente químico de ese olor. Ah, dice, acá hay adrenalina, qué sé yo, esto y el otro. Y
eso
y saca su conclusión. Claro. Bueno, esto es pues, el gran temor que tiene esta persona.
Lo traduce así en emociones, ¿no? Sí. Si usted se muestra amigable, pero no falsamente amigable, porque
el perro también la falsía la huele.
Sí, sí, sí.
Este tiene olor a falsa amistad. Y él me dice, ah, qué linda, y que en un momento el perro te mira como diciendo, no crea que no percibo
el olor de sus
malas intenciones.
Y si usted huele a otro animal, si por ejemplo huele a gato,
el perro, huele el gato,
perro, claro.
Huele el gato que ha pasado por su
ropa. El gato que
ropa.
Hay en usted, el gato que todos llevamos de él.
Así es.
Incluso el perro hace un mínimo chequeo acerca del género, si masculino o femenino.
Sí.
Muy al pasar, masculino.
Sí, así, como un detalle, ¿no?
Femenino.
El perro no es sexista en ese sentido. Hay bancos en Estados Unidos donde ya ni la firma ni la huella digital, el olor. El olor. Viene un
tío.
Vos vas a sacar la guita del banco, viene un cajero y dicen, a ver, dice, lo vamos a leer.
González.
Te tiene registrado. Y un pinchero, ¿cómo se llama usted? Fulano. Muy bien. Sacan ahí. Y el tipo. Tienen un oledor. Un tipo...
¿Pero cómo puede ser?
Es uno de los principales empleados. Porque
miles de clientes.
Tiene un olfa que es este. Entonces te huele primero la ficha y después te huele a vos y dice, está bien, ya está.
Es López.
Páguele, páguele. Páguele. Es López, efectivamente. Qué olor a López, ¿eh? Y si te conoce ya no va a la ficha. Ya está, López, ya está.
Y no se le mezclan los clientes, los olores, ¿no?
No, tipo... algunos te falsifican el olor. Así como antes te falsificaban la firma.
Y claro.
Hay tipos que te
falsifican. Hay ladrones que se...
están ahí, son perfumistas. Y estaban, te huelen, viste, primero te huelen. Y ya te registran. O incluso te afanan una camiseta.
Claro.
Y después con la camiseta empiezan a preparar. Hasta cuando lo consiguen, se ponen.
O se friegan con.
Se friegan con todo ese. Coso, y entran, soy López, dice.
¿Y no hay un detector de olores previo a todo eso?
No, señor, no. Tenemos solamente el olfa. Estamos preparando máquinas para que el día de mañana ya directamente a usted lo huela una máquina.
Ah, escúcheme, ¿no es más fácil el documento, presentar el documento?
Que sí, tiene eso la es lo foto, que estamos pensando, hemos gastado millones de dólares en esta gilada y me parece que era mejor antes. El otro día fui a pagar, no me acuerdo qué, en una farmacia, y el tipo empezó, el de adelante había comprado, qué sé yo, una caja de chicle. Vio que en la farmacia venden sí. De todo menos medicamentos. Entonces el tipo sacó un chicle, lo puso, no andaba, trajo otro chicle, tampoco andaba, le preguntó...
La máquina ese del
código de barra, qué sé yo, unos líos. Yo dije, me dijeron que antes las computadoras era un lío bárbaro cobrarle a la gente.
Sí, algunas cosas se han hecho más complejas, pero esto del olor...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me interesó esto. ¿Usted podría relacionarse a través del olor?
¿Cómo? ¿Los perros se relacionan por el olor?
Claro.
Y si los seres humanos también podríamos hacerlo.
Podríamos hacerlo, pero no reconocer lo a nuestro ser amado entre miles.
Sí, sí.
Solamente olfateando.
Solamente olfateando.
Me huele que eres el amor de mi vida.
Sí, sí. Olfateame, qué linda samba, ¿eh?
Sí, sí, sí. A luces apagadas, incluso, una prueba. Sí,
claro, bueno, no en es, el boliche no donde es... iba yo, uh-huh. El lugar ese que se llamaba Eligiendo es otro precio.
Aquel lugar,
no se veía nada, también. No se veía nada. Y si nos alguno así nos reconocíamos, por el olor. Digo, bueno, son las del otro día. Sí, son llamadas, ¿eh? Bueno, son de la otra noche, ¿no? Sí. Va a ser. Ahí donde yo ya le expliqué...
Guarda que ahí viene Patovica. Pasaste.
Sí. Me parece. Hay olor a Patovica. Donde la gente recién se examinaba a la salida. Adentro todo oscuro. No podías mirar ni prender nada. Porque era de baile.
La entonces verdad que lindo para despertar la fantasía.
Agarrabas una sombra y bailabas. ¿Sí? Nada, que... A ver si me gusta, no, flaco, no.
Se bailaba a oscuras,
elegía a oscuras, decidía irse con alguien a oscuras.
Ay, qué lindo, estar a oscuras.
Sí, y... ay, ¿a quién me estaré llevando? Decía, ¿no?
Pero la salida llega a la verdad.
A la salida no, en la esquina. Porque habían...
Mantenían la oscuridad.
La oscuridad también, porque si local... no, enseguida volvían para adentro, no, sí. En la esquina. Cuando ya volvían no te dejaban entrar. Y en la esquina había un farol, el famoso farol del desengaño, que iban todos ahí.
¡Qué gusto!
¿Se acuerda que yo le conté los gritos de desengaño que se quejaban los vecinos? El tipo salía a las 4 de la mañana y todo. ¡Sí! Gritaban.
Por andar oscura.
Bueno, muy bien.
Bueno, y...
No sé de qué estábamos hablando.
Estamos hablando de los ladrones.
De la seguridad de los ladrones. Sí. Y de cómo la tecnología hoy adelanta, que es una barbaridad.
Y del olor, señor. Porque, discúlpeme, esto me huele... Usted huele a chorro.
Ah, me hizo asustar.
Me asustó.
La sacó barata.
Sí, creo que sí. ¿Sabe qué pasa? Que yo recién estuve tentado de robar. Entonces, ese componente químico
claro.
Se me traspasó al sudor. Después me arrepentí. Y quedó, sin embargo, ahí. Vio que el sudor ya usted no puede transpirar para adentro.
Ahora, como ese aroma de... ese aroma, ese deseo de robar transitó este ambiente. Sí. ¿Por qué no me dan toda la guita? Vamos. Ponelo ahí arriba de la mesa, listo.
Vamos.
¿Pero qué?
Este hombre.
Estoy notando un cambio en el tono de voz.
Sí.
Sí, en el olor, confianza. En todo, dale.
Con confianza.
Debo entender.
Ponelo lente ahí.
Debo entender que usted, que se mostraba tan amistoso y tan deseoso de analizar la realidad, ¿es un chorro?
Soy el chorro, el de la salidera de los bancos.
Usted tiene una doble cara. Porque no es el mismo hombre amable que estaba recién.
¿Qué fue de aquel hombre amable e ínfimo?
Ahora se transformó en un ser malvado.
El hombre amable era un cómplice mío. Mientras ustedes debatían acerca de olores...
Será como el doctor Jekyll y Mr. Hyde.
No sé, me quedé tres, dame toda la plata, dale.
Qué falta de respeto ahora.
Escúchame.
A ver, un segundito voy a
hablar con mi compañero.
Siento el olor del engaño.
No te preocupes, tengo casi toda la plata cosida en el bolsillo del calzoncillo. ¡No traje dinero, señor!
Bueno, no importa, sácate todo, dame los calzoncillos, dale.
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
Sonamos.
¡Y sí!
¡Uy! Pero esto me huele...
Sí, a chorro parece.
Ahora en punto.
Me huele a noticias.
Y esto me huele a pausa. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires. La temperatura 14 grados 2 décimos. Julio De Vido analizó inversiones con empresarios de Telefónica e YPF. El ministro de Planificación recibió a representantes de ambas firmas. En la reunión se delinearon los proyectos de inversión de esas compañías en el país para los próximos meses. No se recuperan las bolsas del sudeste asiático. Esta madrugada operan con pérdidas superiores al 4%. El 14 de marzo los estatales porteños podrán optar por su obra social. Lo dijo en la legislatura el interventor de OBSVA, Jorge Rey. ...14 grados 2 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Keep me, breathe
George Harrison en La Venganza Será Terrible, Give Me Love.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza, en el Paseo de la Plaza. Tenemos mensajes,
¿verdad? Sí, dale. Muy bien, Virginia de Lomas del Mirador Negro, leí todos tus libros y por cuestiones de horario nunca pude escuchar tu programa. Hace una semana que me animé y no me decepcionaste para nada.
Ay, bueno.
Muy bien, Marcela de Montevideo dice, mi hijo hizo un collage tuyo, negro, con yerba, Nesquik y fideos macarrones. Por favor, mandale saludos. Se llama Agustina, mi hija, no.
Ah, bueno. Dolina, el de las noticias habla como el malo de Hijitus. ¿Cómo se llamaba? Eran varios malos.
Neurus.
Profesor Neurus.
¡Jujujaju!
¡Retonto!
Sí.
¿Sabocó, no?
Cuidado, profesor.
Ese era Pucho y había Pucho, otro.
Y yo y Lucho hablaba fuerte que no te escucho.
No, pero, no, pero había uno que se hacía así. Serrucho. Porque se fueron agregando después. Inicialmente todos eran terminados en US. Hijitus, Neurus, Pichichus.
Tío, yo quisiera ser como vos. Tan grande y tan
bondadoso,
como en el mundo no hay luz.
Y después se aceleraba, tío. Pero era una voz, era tío.
Sí, ¿qué quiere?
Era una cosa así. No, y García Ferré le puso Hijitus y todo, Pichichus y... En homenaje a un profesor de latín que tenía él, que parece que no... No le gustaba mucho la materia.
Cuidado, profesor.
¡Cállate, retonto!
En la ciudad de Trulalá.
Sí, sí.
Cosa gorda.
Bueno, basta.
Y se acaban los revólveres, ¿sí? Bueno, ¿y quién habla así? Al de las noticias, dice usted, sí, como Neurus.
Habrá parecido.
Jorge de Belgrano, Dolina, ¿podrías definir qué es la verdad?
Ah, sí, enseguida. Somos las chicas del profesorado de lengua, salimos del cole, son Ruth y Patricia. Natalia nos quiere mucho, me cita a Nietzsche, así habló Zaratustra, dice Nietzsche. Si va con una mujer al lado, no olvide el látigo. Y pregunta Natalia, ¿será que cuando Nietzsche dice mujer quiere decir otra cosa? A mí me parece que cuando dice látigo quiere decir otra cosa.
Bárbara de Rosario dice, sigo insistiendo con mi pedido, ¿cuándo vienen a Rosario?
No sabemos, pregúntele a los de Rosario, que nos piantaron de la programación, A nosotros nada nos gustaría más. Vinimos las tres de generaciones, desde Bariloche, abuela, madre y hija. Nos peleamos por vos todo el tiempo, queremos que decidas con cuál te quedás, Nelly, Alicia y Julieta. Tendría que pensarlo.
Recordando las preguntas tontas de algunos periodistas, dice Estela, de Luis...
Cambiando de tema.
Estela de Luis Dillon, Francia. recordé una que te hicieron hace un par de años. La periodista preguntó, ¿qué te pones para dormir? Y vos le dijiste, un pullover en las piernas.
Habrá dicho, un pullover entre las patas. Es verdad, yo en invierno, como soy muy friolento, me calzo un pullover en las patas. Las mangas del pullover en las patas y me acuesto. Porque tocan el timbre y salgo corriendo con las patas abiertas.
Es un pantalón de tiro corto le queda al pullover.
Y le queda el cuello ahí, flameando.
El cuello queda ahí.
Si es una polera, ni te cuento. Bueno. Luciano de Madariaga. Dice, Gillespie, quiero aprender a tocar la trompeta, pero por ahora no puedo comprarme una. ¿Puedo practicar el soplido con alguna otra cosa?
Sí, se puede comprar la boquilla.
Claro, la boquilla primero. Crisol, que le saca la nicotina de los cigarrillos y de paso sirve para ensayar y tocar la trompeta.
Se puede comprar la boquilla y practicar lo que se llama buzzing.
¿Se la venden suelta la boquilla así?
Sí, la boquilla.
¿Y después el resto de la trompeta?
¿Qué? ¿Se la van a vender?
Ah, con la trompeta. Digo, ¿y después uno se puede comprar la trompeta sin boquilla?
Sí, claro, sí. Se puede comprar, buenas tardes, podemos comprar una trompeta sin boquilla. Porque yo hace muchos años me compré la boquilla y ahora me falta el resto de la trompeta.
Bueno. ¿Y ya sabe tocar la boquilla?
Hizo muy bien, porque lo primero que tiene que aprender es a tocar la boquilla. Ah, sí, sí. A ver, ¿me explica? ¿Tiene que ser, es un tamaño universal?
No, hay distintas medidas para boca grande, para boquilla chica.
A ver, me voy a probar una.
Pero usted, por ejemplo...
A ver, ¿cómo es eso?
Usted pisa primero, lo que tiene que hacer es con los labios, la vibración.
Claro, por ejemplo, toque cuando los anchos... Cuando los chanchos vienen marchando...
Primero con los labios, después pone la boquilla. Después pone la trompeta.
Ah, pero qué fácil que era.
Y bueno. Así que llévese la boquilla.
Toquemos, yo acá tengo mi boquilla, a ver. Toquemos esto. Yo lo sigo. Bueno, hablando de boquilla, ¿qué le parece si llamamos al sordo Gassé y tocamos? Yo voy a tocar esta boquilla que me vendió usted.
Sí.
Me queda linda, ¿eh?
Sí. Va con la boca suya.
Sí, muchas gracias. Bueno, ¿usted es de escupir mucho con la trompeta o es más bien seco? Hay trompetistas muy babosos.
Sí, que... ¿sabe cuándo es? Cuando usted no come nada y está...
En ayuna, por ejemplo.
En ayunas.
En ayuna tiene... ¿Vio?
Sí, le babea la trompeta, le cae. Claro,
cuando le muestran algo, usted se le hace agua a la boca.
Y ni hablar, claro, si le aparece...
Siempre empiezan a chupar limón adelante.
Ah, bueno, eso... Y de río de baba le sale. Sí.
Sale como escupida de músico.
Sí.
Pero ¿y si come algo no le salen las migas por la trompeta?
No, no sea asqueroso, che, que hay gente. Bueno, vamos a llamar
al sordo que viene acompañado. Sí. Vamos.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ante el desconcierto global, ante la incertidumbre mundial,
ante todas las caídas, hoy más que nunca,
yo, argentino,
y no me lavo la mano,
yo, argentina,
y quiero que mi país siga creciendo.
Como vos.
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 Vos y vos.
Porque Argentina...
¡Somos todos!
Y juntos trabajando.
Juntos produciendo.
Estamos asegurando lo nuestro.
Sigamos haciéndolo juntos. Presidencia de la Nación.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y baja los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Z All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Matices, propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545. Juan Novasec, Sociedad Anónima, e Ivo Claudio Badent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sidney Quina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Paderush, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICDE.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10, la radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes de Retría Tropical, Manuel Moreira. Ale Molina, y Martín Casco Molina.
Bien, María de Recoleta le pide Recuerdo Malevo, maestro.
Recuerdo Malevo, la primera vez, ¿no? Que ya variante del asunto inicial.
Cinco años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver, de viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido, viaja ambiciones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está?
Muy lindo.
Maestro, pasó Jorge Dorio por aquí hoy, pidió Yo sé que habrá una noche.
¿Quién? Ah, sí. El final. Vamos a aprender la letra para cantárselo a Dorio.
Lautaro de San Francisco, Córdoba, le pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, que canta el Pollo Magta, que estará en Vesubio.
Mañana, ¿no?
Mañana.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, y eso no es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pistola florecita de ti, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango analizó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la gris tu dolor me conmueve, tu penes de nieve. Madame Yvonne.
Maestro, aquí Gastón Mancilla por mail le había pedido los mareados.
Ya está, ya se lo tocamos por ahí.
Graciela de las Cañitas, te lo juro yo o pobre corazón.
No, que cante los
chicos. Bueno, aquí para los del Parque Patricios pedían Don't Worry. Pero abajo dice Tres Pajaritos.
Esa.
Porque la misma.
No, porque es la misma.
En realidad es Tres Pajaritos, misma. Pero empieza Don't Worry.
Ah, ¿sí?
Claro, esa gente que tiene la costumbre de llamarle a las canciones según lo que dice la primera, claro, la primera línea, cosa que es tan vieja como la música.
Baby, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Thinking, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Saying, this is my message to you. This is my message to you.
Antito de Merlo, le dedica a Juan Carlos, Más que nada.
Más que nada.
Samba, este samba que é bicho de maracatu, e samba de preto belo, samba de catutu. Mais que nada, um samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Pocos minutos quedan, querido Barton. ¿Trajo la trompeta, Guile?
Sí, acá la tengo.
Aquí, bueno, Uriel de Canuela pide o la banda de Alejandro o Por la Vereda del Sol.
O algo, ¿qué quieren?
Lo que decía Guile.
Vereda del Sol, porque no me acuerdo la banda.
¿Cuál es Vereda del Sol? ¿En qué tono la hacíamos?
Sí, bemol.
Sí, bemol.
No me la acuerdo, me parece. Ha venido el saxofonista...
Thank you.
Es un montón de tiempo.
No reply.
Me había equivocado antes.
No reply para Patricia y Adrián.
Es de los Beatles.
De los Beatles.
Viene otro día. Hacemos el viernes.
¿Y por qué no vino el Indio Solari o alguno de esos?
¿Vino el Indio?
No traen la cartera.
¿Qué vamos a tocar?
Vino el Indio, se está acercando el Indio.
Bueno, parece que el Indio está en dificultad.
Mi héroe, la gran bestia, que enciende el sueño, la vigilia, que antes que cuente diez, dormirá. Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está groqui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Bueno, maestro, ahora sí tenemos 2 minutos, ¿eh?
Ah, no sé, loco.
Aquí Alejandra Ranela, que pide Carla la Italiana. También tenemos Hielo Submarín, que pedía María Gracia de Colegio.
Rubén. Podemos irnos con
Rubén. Entonces, sí, vámonos. ¿Eh? Entonces, hagámoslo ahora porque...
Usted se quiere ir,
sí,
Barton.
Sí, sí, vámonos. Ir, pero no me acuerdo cuál era. Espera que estoy buscando un sonido cualquiera. Vamos.
Yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimos. La Presidenta ratificó que en breve iniciará una gira por el exterior. Cristina Kirchner hizo el anuncio en la cena en honor a los reyes de Jordania. En la oportunidad dijo que podría visitar más países para sellar acuerdos bilaterales.
En unos días más va a iniciar también una gira en el Magreb y me manifestaba su majestad la necesidad de articular nuestros países una vinculación con el sur-sur árabe también, que hemos mantenido una excelente reunión que estoy segura va a fructificar en buenos negocios y buenas relaciones para ambos países, que de eso debemos tratar quienes tenemos responsabilidades.
Para la justicia, proponer un delito a otra persona no es un delito. Lo decidió la Sala 1 de la Cámara del Crimen. Se trata de un chofer de camión de reparto de un frigorífico que recibió la propuesta de robo por parte de un ex compañero. El fallo benefició al hombre que hizo el ofrecimiento. Un millar de camiones en una protesta en Uspallata. Por tercer día consecutivo continúa el piquete frente a la aduana de ese distrito mendocino. Reclaman por la demora en los trámites para salir del país hacia Chile. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimos, humedad 64%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Mañana y 4 minutos en toda la República Argentina. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de la radio. Ya no vamos a tener la canción de siempre para identificar el comienzo de nuestro programa, pero seremos nosotros en cada madrugada después de las 2 horas del este y 1 hora del oeste. Y estas cosas que nos afectan por el cambio de horario. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana con todas las noticias como siempre. Nuestro